la contraté, así como lo he hecho con otros concejales que cerramos la semana pasada, también lo estamos haciendo con el orden local, con quien tengo línea, y que le agradezco su tiempo, su predisposición y siempre ser amable como lo hace habitualmente de charlar con nosotros. Lorena Moreno, concejal de la ciudad de Puerto Madryn, ¿cómo anda usted?
Buen día, Mario, ¿cómo estás?
La verdad que quería consultarle, ¿cómo está usted después? ¿Cómo siente que ha sido este comienzo de las aperturas que hizo el intendente en las últimas horas, de las actividades no solo del Consejo, sino del gobierno municipal? Estas miradas dialécticas que ha tenido el intendente hacia otra mirada de otro concejal. Su apreciación también, que yo escuché su mirada sobre la apertura que ha hecho en sus videos, en sus redes sociales. ¿Cómo ve este comienzo?
Bueno, arrancamos con mucha actividad. Ya empezamos la semana pasada con las comisiones. Uh-huh. Esta semana culminamos con algunas, como la de obra pública, de gobierno, ecología y hacienda. Estamos analizando cada bloque, en particular el proyecto que de la unidad ejecutora que tanto se habla y que, bueno, nada, empezamos activos con un consejo en movimiento, con reuniones con distintos vecinos. Estuvieron los comerciantes de la calle España, así que la semana que viene vamos a estar reunidos con el personal de tránsito, planteando estas solicitudes, porque también hubo otros vecinos que nos planteaban el tema de tránsito, circulación de determinadas arterias, los jubilados también de la provincia y de la ciudad pidieron una reunión, así que estamos citándolos también para conversar con ellos. Estuvieron los adultos mayores, comenzamos con las comisiones no permanentes, arrancamos con mucha energía y tratando, bueno, de llevar este año que va a tener esta particularidad, ¿no?, de trabajar mucho en planeamiento, en urbanismo, en poner atención a la crisis en servicios y cómo lo resolvemos, en infraestructura, con planes de adoquinado. Creo que en esta sesión que vamos a tener el jueves tenemos 10 proyectos que tienen que ver con el plan mixto de adoquinado, algunos en su etapa inicial y otros ya con los contratos de los distintos vecinos. Así que bueno, ese es el panorama que te puedo contar.
En esta observación que hago, le voy a nombrar dos personas que enuncian que desde el Consejo y desde el Ejecutivo Municipal a algunos le cajonean proyectos y a otros los sacan de proyectos o de conducir esas mesas de diálogo, ¿no? Gastón Cuit lo ubica.
Sí, compañero de bloque.
Enuncia que hay proyectos para los comerciantes que se ven frustrados o por lo menos cajoneados o no vistos y que después emulan proyectos nuevos al Ejecutivo y otro cuerpo de colegiales, de concejales, para poder hacer otras cosas que ni siquiera han podido evaluar lo que él ha presentado como proyecto. Él se siente como en ese sentido, ¿no?, desde lo político y lo acompañamiento, medio como que no lo siente tan acompañado por parte del Consejo.
Sí, escuché la entrevista, creo que él lo que venimos planteando no es en forma personal, sino que muchos proyectos llevan debate extenso y algunos y otros no. Este es el juego de los distintos bloques, de los distintos partidos. Lo importante acá es poderlo poner en manifiesto, poder hacer llegar la propuesta, y es lo que nosotros hacemos, ¿no? Esa es una propuesta que ya lleva 2 años, es un proyecto que tiende a aliviar la carga, un alivio fiscal para los comerciantes, para los profesionales que recién se inician, generando fomento, incentivo para la erradicación de pymes en la ciudad. Me parece que es un proyecto que es valioso, que hay que trabajarlo, que estamos dispuestos a recibir por parte del oficialismo las propuestas que sean necesarias y que requiere sí de un consenso, porque hay que reformar la tarifaria, como bien lo dijo Gastón en la entrevista anterior. Así que es uno de los proyectos que vamos a seguir instando para que este año tenga tratamiento y con sus modificaciones, lo venimos actualizando, reformando, escuchando sugerencias. Así que la idea es que ese proyecto se logre la sanción en el Consejo en pleno, ¿no?
Por otro lado, y a ver si me da una lectura, Andrea Rueda, ¿no? Andrea, enuncia también que ella la sacaron de una comisión o la dejaron de presidir, como que era presidenta, producto de que ve situaciones como que conflictivas sobre la propuesta sobre esto de también del medio ambiente, ¿no? Porque por intereses por parte del Ejecutivo o de otros aspectos que afectarían si ella está presente o está a cargo de esa comisión o preside esa comisión. ¿Usted lo ve así también?
¿Cómo? No te escuché la pregunta, perdón.
Andrea,
la concejal... Estaba pasando un camión.
Está bien.
Dime.
Andrea, sí. La concejal electa, ¿no? De que presidía la comisión de ecología fue corrida o por lo menos afectada en esa representatividad. Según ella, denuncia que hay intereses o que afectaría intereses del Ejecutivo Municipal o Provincial y que se siente como que la corrieron por esa mirada dialéctica de apreciaciones del proyecto o de lo que ella había enunciado de algunas cuestiones que tenían que ver con las reformas de la ley de medio ambiente o ecología que lleva más de 26 años. ¿Cómo mira esa apreciación de la concejal?
Bueno, nosotros el año pasado no tuvimos ninguna presidencia y eso es producto de los acuerdos que, como dije, se llevan adelante en lo que es las reuniones preparatorias antes del inicio de cada sesión, de cada periodo de sesión ordinaria. En ese acuerdo las minorías intentan trabajar en conjunto, y de hecho lo hemos hecho. Ella presidió la Comisión de Ecología, como Alarcón preside la de Hacienda. El año pasado hubo ese cambio, teníamos a Gastón Tacari en la Comisión de Hacienda y pasó a presidirla en el 2024 Alarcón. Bueno, este año continúa Alarcón y hubo una variante en lo que es la Comisión de Ecología. Me parece que ambos hicieron un muy buen trabajo. Nosotros habíamos pedido también que se retome la presidencia para el bloque de la Comisión de Hacienda, porque entendíamos que habíamos hecho una buena gestión ahí, pero bueno, no sucedió. O sea, es producto de los acuerdos internos. La realidad es que cada presidente de bloque trata de generar estos consensos para tener representatividad, pero es una cuestión institucional. Las presidencias de las comisiones tienen como rol trabajar en el debate de cada uno de los proyectos, en que vayan teniendo los consensos, en ponerlo a disposición de todas las de todos los bloques. Tiene que ver con el trabajo interno, ¿no? Después está la postura partidaria que cada uno tiene y que muchas veces no tiene que ver con, por ejemplo, en mi caso, cuando se cuestionaba que habíamos obtenido la vicepresidencia primera del Consejo Deliberante, es un rol institucional, no es un rol partidario. Entonces, no tengo decisión partidaria o política, si se quiere, sino que mi rol como vicepresidenta primera va a ser respetar el reglamento, garantizar las reglas del debate, el orden a la hora de votación, y tiene que ver con eso más que nada, y no con un privilegio de algunos sectores sobre otros, ¿no? Pero sí hay que reconocer, y creo que cada uno de los que ejerció las presidencias en las distintas comisiones lo han hecho muy bien.
Sí, sí. Yo creo que, como bien decís vos, cada medida o cada situación que se aprecia para poder cambiar o modificar o correr funcionalmente a cada uno depende también de los criterios o la semántica de unidad que tenga cada mesa de diálogo o la apreciación de cómo levanten la mano para poder ahondar en conjunción para que alguien siga o no en una función. También esa apreciación tengo yo por parte de cómo se eligen también,
claro,
quienes presiden.
En este caso puntual, la que preside este año la Comisión de Ecología es Andrea Garachico, que es del bloque Despierta Madryn. Uh-huh. Y la verdad que yo estoy muy contenta en que sea ella. Es una excelente oportunidad para que ella pueda trabajar en conjunto con la concejal de Bullo, los concejales y todos los concejales que integramos esa comisión, y darle la impronta. Y la verdad que me parece una excelente propuesta, y obviamente que la acompañé. Uh-huh. Entonces, por lo menos en lo que a mí respecta y en lo que respecta al bloque, no hubo un corrimiento. Uh-huh. Sino que como primera minoría hicimos valer, ¿no?, esa presencia dentro de las distintas comisiones, si no está mal.
Está bien, yo quería tener tu mirada porque ella enuncia, por lo menos en sus redes y en algunos diarios digitales, esta concepción, ¿no?, de que hay intereses propios de algunos organismos como que integran a las aristas políticas que le convenía por ahí sacarla de la función, ¿no?, o del cargo o de la conjunción de presidir esa mesa, ¿no? Pero bueno, está bueno tener tu mirada también, porque también es un aspecto dentro de la política tener la voz tuya, Lorena, como para que nos des también tu mirada de por qué fue corrida de la función como que de presidir esa mesa de trabajo o esa situación, ¿no? Que no hay algún interés por parte del Ejecutivo Municipal o Provincial o de algunos aspectos de la política interna de los consejos, del consejo, que hace que de pronto enmienda este concepto de que me sacaron por intereses de otros. Es una apreciación.
Yo no niego lo que ella manifiesta, es lo que ella percibe y está muy bien. Yo lo que manifiesto es lo que pasó dentro de nuestro bloque y con nuestro espacio, y por qué está hoy Andrea Garachico en la Comisión de Ecología. Uh-huh. Pero todo, a ver, lo que manifiesta la concejal está en su derecho y coincido en mucho de lo que expresa, así que no quiero meterme en un tema que no es mío y que ella lo expresó muy bien y ha tenido su trabajo que la respalda, así que nada que decir, Andrea, pero de nuestra parte o de nuestro bloque y de nuestro espacio, nosotros lo que hicimos fue proponer a una concejal del bloque para que presida la comisión.
La comisión y la mesa. Bueno, por otro lado, y para el cierre, porque tenemos ya también esperando gente para llamar para el programa. Tu mirada, hace un rato hablábamos con Guillermo Espina, anteriormente con el intendente de Darío Jane. ¿Cómo te ha caído, o por lo menos tu observación?
Darío.
Sí, Darío me encanta porque es muy 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 terrenal, él se saca el cassette.
Correligionario.
Sí, 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 sí.
Sí. Él tiene está festejando el carnaval.
Sí, él le saca una... Sí, decime.
Estamos como un día muy nublado para festejar carnaval.
Sí, igual la apreciación del carnaval comienza las festividades, o por lo menos la actividad real ya se enuncia para el domingo, el lunes, que son los días que más fuertes, que la gente tiene más tiempo
De... Sí, no vi cómo va a estar el tiempo, pero...
No, el tiempo va a estar bien, el domingo y el lunes va a haber sol. Ya el martes vuelve a estar nublado. Pero bueno...
¿Cómo festejas el carnaval?
Pero va a haber 28 grados, con mucha humedad.
¿Con bombita de agua? ¿Como era en nuestra época?
No sé, yo no me acuerdo ya de esa época. Lo último que me acuerdo es que el Rey Momo te tiraban espuma por todos lados. A mí me encantaba que toda la avenida principal de la ciudad de Puerto Madryn se abría desde la Gales hasta la rotonda del puerto. Vos podías andar viendo las comparsas eternas de... Y uno disfrutaba y uno tenía ese periplo de poder disfrutar, ¿no? De decirle al vecino, me deja cargar la bombita de agua. Y lo más inocente era tirar la espuma y era una festividad familiar para toda la ciudadanía y que también se perdió, ¿no? Y esas son cosas que uno extraña, ¿no? La festividad de algo tan simple como estar disfrutando de las pequeñas cosas que tenía el carnaval en una ciudad como Puerto Madryn y como tantas otras, ¿no? Que ahora lo hacen.
¿Y cómo nos? ¿Eh? ¿Cómo nos preparábamos en cada barrio?
Yo participé de una comparsa de la de Alvar, así que
yo iba
a practicar ahí, iba a bailar. Yo hoy a los 53 que tengo no me veo bailando, iba a practicar ahí a zambar. Era un desastre porque sí. Eran dos pies izquierdos, pero bueno, lo hacía. Bueno, concejal. Ustedes saben que uno hace la parte de prensa de los sindicatos y de otros medios, ¿no? Tuve que hacer la cobertura de toda la actividad, que denunció un fuerte movimiento, no de lo que se esperaba, y también la apreciación de que muchos sindicatos no acompañaron. Y en esa mirada dialéctica y desde la imagen que se visualizó, poca apreciación de acompañamiento también de la gente en general. ¿Qué le medita la mirada de la concejal de Puerto Madryn este escepticismo de algunos sindicatos y de la gente de no hacer tan masiva ese acompañamiento que se esperaba?
Bueno, yo estuve... Vi que para mí hubo un buen acompañamiento, pero...
Fue mayor el último, ¿eh? Porque pues, el sindicato de empleados no fue, Luz y Fuerza no fue, Movimientos Sociales no fueron... Hubo mucho ausentismo y desde la misma gente de la ciudad, no solo de Puerto Madryn, sino también cuando estuvimos en Rawson en la mañana cubriendo allá, ATE tampoco estuvo. Sorprende, ¿no? En una situación donde se pedía y abogaba por no a la reforma laboral, no a los derechos, no a esto, la gente escéptica. Miraba más con la apreciación de que estaba mirando un circo VIP de gente caminando. Yo veía que la gente ni siquiera se preguntaba por qué era la marcha. La verdad que a mí me sorprendió el escepticismo también del madrinense.
Bueno, a mí me parece que la industria, el comercio, el turismo, la pesca, hoy están pidiendo otra cosa, ¿no? Hoy están pidiendo estabilidad, reglas económicas claras, incentivo al consumo, porque... Vi la nota de la Cámara de Comercio y los números son alarmantes, hay muchas persianas bajas, comercios que cierran, el turismo que no está atravesando por la mejor de las temporadas, venimos de una mala temporada, la pesca con un año conflictivo. Entonces, el empleo creo que se genera con movimiento de la economía, y no modificando las leyes laborales. Ahora, desde el sector trabajador creo que se han manifestado, que han hecho sus planteos, que se han expresado. Así que bueno, me parece que viene por ahí la mano, ¿no? Hoy están muy deprimidos y el comercio, la industria, el sector comercial está reclamando una mirada más contemplativa y una ley no va a generar empleo, una ley laboral no va a generar empleo, lo que tenemos que generar son condiciones para que los empleadores puedan contratar más personal y tener mayores garantías, ¿no?
Está bien, sí, a mí me sorprendió la el cinismo de la senadora que aprobó la reforma laboral, Patricia Bullrich, que aseguró que es una ley muy buena, que no destruye el empleo ni las empresas, pero en su discursiva se contradijo con lo que dijo el señor Milei y todo el séquito de aplaudidores que tienen, que dijeron que esta reforma, como dijo el ministro Caputo y el otro empresario, enunciaron antes de presentar este proyecto que esto iba a traer generación de empleo. Y lo primero que acordó Bullrich en su discursiva, apenas inició su transparente expresión, dijo: esto no garantiza ni crea empleo. Y yo entendí, digo, no. ¿Pero para qué dijeron que iba a ser para esta reforma para generar más empleo si la misma senadora que denuncia y ex ministra de Seguridad dijo que ponían palos en la rueda a los peronistas y todos los CAE y todos los CUCA, dijo, y esto frena la posibilidad de crecimiento laboral a través de esta nueva ley, dijo. Eso fue contra la ministra de Seguridad. Y cuando asumió como senadora, en diciembre, dijo que ahora venían con las fuertes reformas, entre ellas la de trabajo, que iba a traer solidariamente un crecimiento al pueblo argentino, enunciándose y desdiciéndose de sus dichos de que esto iba a generar más empleo. Ahora lo primero que dijo ayer, esto no quiere que garantice empleo. Entonces, ¿qué decimos? ¿Que sí, que generamos empleo? Claro. Y después decimos que no, es una cosa rara. La misma claramente persona que anunciaba que iba...
no lo va a generar, claramente, la ley, una reforma laboral, pero ninguna ley genera por sí sola mayor empleo, ¿no? Como tampoco va a bajar los índices de trabajo no registrado, de trabajo en negro. Uh-huh. Me parece que eliminando o bajando las multas que los sancionan a quienes no contratan...
Sí, pero liberar a los empleados también,
no es, la forma, no es el mecanismo. Uh-huh. Sí que hay que es una ley que había que actualizarla, que había que contemplar y reforzar la mirada hacia las pymes, que no es lo mismo una multinacional que un empleado de comercio. Quien tiene una verdulería no puede tener las mismas cargas con respecto al personal, pero esta una modificación así me parece que no era prioritaria hoy en este momento y no es lo que el sector empresarial estaba pidiendo. Entonces, genera una confrontación innecesaria, una tensión, que bueno, serán nuestros diputados también quienes pueden introducir las modificaciones. Pero lo que hay que valorar, y esto lo que resalto, es que es una ley que finalmente tuvo media sanción, pero producto del consenso de los distintos espacios, ¿no? Hubo acuerdos en estos meses, hubo un trabajo por cada uno de los sectores, y me parece que, bueno, que se llegó a esto, tal vez no es lo que esperábamos, pero que nuestro espacio acompañó, porque también trabajó en que terminara siendo lo que se aprobó el jueves en el Senado.
Sí, podemos debatir bastante en cómo se apoyó esta ley y cómo se debatió esta ley. Pero bueno, es charla para café y
las para... senadoras, como siempre digo, hay que tener presente que los senadores representan a las provincias, entonces...
Sí, habría que preguntarle a Santa Fe que apoyó la ley y ganan, los policías ganan 700.000 pesos... y exponen la vida por un sueldo base de 186. O sea, habría que verle a ese policía que está haciendo paro y que lo denigran si está de acuerdo en la reforma laboral. Habría que preguntarle a la senadora o al senador de Rosario por qué levantó la mano cuando tiene un paro tremendo en la, ¿no? Y las legislaciones provinciales de cada provincia enmudece la realidad, ¿no? Donde un policía gana 186.000 pesos de básico y gana 700 con hora y está pasado 12 horas por día trabajando. Habría que preguntarle a esa gente, claro, si está de acuerdo que esta ley se haya aprobado.
La ley de contrato de trabajo es la ley que regula las relaciones de trabajo privadas, ¿no? No,
también modifica las leyes institucionales.
La ley de empleo, claro, tiene sus características y acá lo que se incorporó son las nuevas modalidades de trabajo. Por eso digo que es una ley que se moderniza en ese aspecto, incorporando la negociación con acuerdo entre empleador y trabajador y control sindical, que modifica para bien o para mal la jornada laboral.
Mayor carga horaria, menor presupuesto para el empleador y mayor carga para el empleado. Hay cosas que...
Hay cosas que me parecen bien, que es algo que se estaba reclamando, esta actualización necesaria, porque hoy las relaciones laborales cambiaron, ¿no? Ahí va, pero también me parece que hay que hacer hincapié, ¿no?, en cómo se va a desarrollar en la práctica, porque, como decía, la ley en sí después tiene que ser aplicada y siempre protegiendo los derechos de los trabajadores. No puede haber una flexibilización laboral si lo que se quiere, solo flexibilización laboral, si lo que se quiere es generar empleo. Si lo que estamos buscando es que Argentina active su consumo, mueva la economía. Entonces me parece que el sector laboral es fundamental. Entonces, bueno, esta es la mirada que hay que ponerle el foco, ¿no? Si bien los sindicatos, también hoy la sociedad y el vecino está, los trabajadores también están pidiendo mayor representatividad por parte del sector sindical y modificaciones a la ley. La realidad es que la necesidad es lo que yo estoy cuestionando, ¿no? Me parece central eso, de que el sector comercial está pidiendo otra cosa, claramente estaba pidiendo otra cosa.
Sí, yo creo que la reformulación de la de los derechos laborales no tenían por qué enmendarse o modificarse. Lo que había que enmendar era cómo actuar en función de aquellos abogados que por ahí enunciaban la carrera comercial de hacer juicio por el juicio mismo. Pero son dos cosas diferentes. Para mí la reforma laboral no tenía por qué ser implicativa en cuanto a los derechos, sí en cuanto por ahí flexibilización en cuanto las demandas jurídicas producto de las exacerbaciones de algunos abogados que usaban como un usufructo comercial el hacer juicio por el juicio mismo, que son dos cosas diferentes que no tienen nada que ver con la ley. Pero bueno, la apreciación de muchos senadores, de muchos concejales, de muchos gobernadores, de muchos intendentes y de muchos diputados fue que esto iba a traer que se sacara el juicio de laboral, que no tiene nada que ver con enmendar o modificar las leyes laborales o los conceptos derechos laborales, que es lo que se tocó. Y esto es lo que no están entendiendo los políticos, que lo que se toca son muchos derechos de los últimos 70 años. Hicimos un retroceso según la mirada dialéctica de la conjunción de sindicatos internacionales, dijeron que la Argentina retrocedió 40 años. Eso es la apreciación internacional. Ahora, la apreciación de la política argentina es... tenía que hacerse el retroceder de sobre los derechos y el enmendar los derechos del empresariado y no del empleado. Es raro la concepción política. Para hacer una ley modificando derechos y articulando la exacerbación de conceptuar el concepto de que esto se hacía para terminar con los juicios laborales. Y no tenía nada que ver la ley. La apreciación de dialécticas expresivas de los políticos es: había que hacerse por esto. Pero después cuando vos estudiás los 70 y pico de artículos que tiene, no hay nada que diga que se terminan los juicios laborales, sino que te dice cómo te pueden echar más fácil o cómo te pueden emplear más fácil, nada más. Por eso digo, es muy profunda. Yo ya tengo la ley, la ley me cansé de leerla, porque trabajo en un sindicato que la tengo que leer. Los cambios, ¿no? Las modificaciones. Y entonces dice, y cuando lo hablo con un abogado, pues tenemos letrado, ¿no? No le encontramos todavía el punto positivo al trabajador. Te lo digo de verdad, ¿eh? Y mirá que hace 18 o 20 días que venimos leyéndola. Y no le encontramos la solución política que dice que enmienda, según Patricia Burlich, lo que decía por qué había que hacer esta reforma. Estamos hablando de la ministra de Seguridad que estuvo en 4 periodos. En las 4 reformas anteriores también estuvo participación esta ministra. En la época de Menem, en la época de la Rúa, en la época de Macri y en la época actual de Milei. En los 4 gobiernos participó Patricia Burlich, la misma que dijo que esas reformas eran necesarias las 4 veces que se reformó. En las 4 veces que se reformó fue en la época que esta misma ministra era partícipe de muchos hechos. Es raro, ¿no?, que siempre los mismos lectores de la política digan que había que hacerse. Los 4 periodos que se modificaron las leyes fueron esas.
Claro,
4 veces se modificó la ley laboral. En esos 4 mandatos políticos. Sí. Nunca nunca le encontraron la vuelta a qué era lo que había que mejorarle. Y siempre era el desdecirse de algunos derechos adquiridos. Es raro. Por eso te digo, es muy profundo el concepto de qué es lo que beneficia estar.
Sí, cuando toca las relaciones de trabajo se generan ese tipo de tensiones, ¿no? Es lógico. Pero bueno, una actualización. Bueno,
igualmente vos sos abogada, así que sabes bien de esto también.
Era oportuna, pero me parece que si lo que buscaban era generar empleo o bajar el índice de trabajo en negro o no registrado, con esta ley claramente no. Entiendo que no se logra el objetivo.
No, de hecho, vos sos abogada, de esto seguramente te habrás tomado el trabajo de leerlo y seguramente te vas a dar cuenta, si mirás los más de 70 y pico de reformas de formulaciones, no encuentro todavía el punto, no le encontramos el punto donde realmente puede, desde el escepticismo del trabajador, ser beneficiado. Sí encontramos que se enmiendan muchos, como el hecho de que el empresario puede tomar decisiones sobre el empleado, y no el empleo, el empleador puede tomar decisiones, pero el empleado no puede tomar medidas en función de cuando, por ejemplo, un caso más específico es cuando vos ves que tu empleador no te paga, vos no podés hacer un protesto en actividad. Tenés que hacer o fuera sin afectar la función de la empresa. Entonces, ¿de qué sirve si vos no le podés parar la productividad si ese empleador hace 45 o 2 meses que no te paga? Vos lo que tenés que hacer es un concepto de primero mando el protesto, si me asigna que en mi lugar de trabajo pueda hacer la reclamación, lo puedo hacer. Y si no, la ley lo que hace es hacerme retirar del trabajo y generarme que me puedan hasta echar por el hecho de haber protestado que no me pagaron. Es rara la ley.
Bueno, este punto ordena, de alguna manera, o sea, uno puede estar o no de acuerdo, justamente en el punto que estás tocando me parece que ordena las medidas de fuerza, porque hay casos de abuso y eso no lo podemos negar.
No, por eso te digo, la ley es abusiva, claro, también por parte del empleo.
En la práctica.
Damos un ejemplo más práctico, el empleado público lo haga. En la educación, en las articulaciones, hay muchas cosas que el empleado ha sido abusivo, desde las carpetas médicas, carpetas psicológicas, yo te entiendo esa parte, ha sido por parte del empleado.
No de las carpetas, sino de las medidas de fuerza que han generado pérdidas para la empresa, han paralizado y que después no se resuelven con un acuerdo laboral. Entonces siempre, en ese aspecto, porque la gente enojada no siempre es medida a la hora de reclamar. Bueno, entonces en ese sentido me parece que está bien que se ordene la intensidad de la protesta, no que se limite la protesta, sino que se la ordene, se la sancione cuando se extralimita, que se respeten los acuerdos conciliatorios o el periodo de negociación, ¿no? Porque si estás negociando una paritaria o un aumento, no podés estar con medidas de fuerza porque es un contrasentido y hoy en muchos casos no se respetaba, ¿entendés? La toma, el bloqueo. Bueno, en ese aspecto creo que sí se estaba pidiendo y se estaba demandando una modificación, una razonabilidad. En eso particularmente hay que prestar atención, me parece que está bien, que era algo que la comunidad estaba reclamando.
Seguro. Lore, como siempre, un agradecido de poder charlar, de poder debatir y de poder consensuar esta mirada dialéctica entre las partes. Yo, periodista, gracias, o comunicador, y vos siempre predispuesta a confrontar y charlar todo lo que debatimos, como esto de preguntarte por la mirada dialéctica de dos concejales que estuvieron, que han sido partícipes, bueno, no solo de este ciclo periodístico, sino de su mirada en las redes sociales, opinando sobre algunos aspectos que afectaron dentro de la conformidad de sus diálogos a sus funciones en el Consejo, y tu mirada como, como tercera persona que puede opinar sobre su mirada política. Y la verdad que está bueno tener la voz de todos. Te mando un abrazo.
Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo y a disposición siempre y en contacto.
Un abrazo grande.
Gracias.
Ahí estábamos charlando con quien teníamos en línea, que la verdad siempre está bueno charlar de todo y por todo, ¿no? Con Lorena.